Cuentos tradicionales, romances, cultura de transmisión oral, parece que son manifestaciones de otra época. Bien al contrario, las hacemos presentes para ti que nos escuchas en el espacio Al calor de la lumbre, del programa La luna sale a tiempo radio, merced a la juglaresa y filóloga Amparo Rico, que atesora numerosas recopilaciones de cuentos populares después de muchos años de intenso trabajo. Por cierto, Amparo, ¿qué se requiere cuando deseamos acceder a un puesto de trabajo? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Buena pregunta. Cuando necesitamos cubrir un puesto de trabajo, necesitamos un perfil. De manera más o menos profesional, cualquier empleador decide qué características debe tener la persona que ha de ocupar el puesto de trabajo que ofertamos. Hay empresas que se dedican a hacerlo profesionalmente, pero desde siempre, de alguna manera, se ha buscado qué características físicas, psíquicas, cómo se puede acoplar mejor al grupo de trabajo. Hacemos lo que hoy llaman el perfil. Por eso, para averiguar si las personas se adecúan o no al perfil que buscamos, sometemos a los candidatos a pruebas y entrevistas. Pues de eso se trata el cuento que hoy vamos a contar. Se titula Las tres plumas. Y es, como casi siempre, un cuento tradicional, así que nuestros oyentes podrán quizás reconocerlo o haber escuchado alguna versión de él. Esto era una vez un rey que tenía tres hijos, siendo el pequeño muy bueno y modesto. En cambio, los dos mayores eran vanidosos y presumidos. El menor, como solía hablar muy poco, era conocido con el sobrenombre de Simplón. Cuando el rey vio acercarse la hora de su muerte, decidió dejar el trono al hijo que le trajera el más vistoso regalo y escogió para tal un tapiz. Para el efecto, arrojó tres plumas al aire y decidió que cada uno de los príncipes tomase la dirección de la pluma que le correspondía. Una pluma se dirigió hacia el este y el hermano mayor tomó esa dirección. Otra pluma fue hacia el oeste y el segundo hermano marchó hacia allí. Pero la tercera pluma cayó al suelo y Simplón no tuvo más remedio que permanecer allí mismo en el lugar donde cayó su pluma. Simplón quedó muy triste, sin atinar a nada, pero de pronto vio una trampa en el suelo donde había caído su pluma. Abrió la trampa y vio que debajo de ella había una escalerilla por la cual descendió. Al final había una puerta y llamó a ella. Toc, toc, toc. Quedó asombrado al ver que salía a abrirle una rana de enorme tamaño rodeada de otras pequeñitas. ¿Qué es lo que deseas?, preguntó la rana grande al príncipe Simplón. Este contestó que estaba en pos del tapiz más hermoso y raro que jamás se hubiera visto para llevárselo a su padre. La rana sacó de un baúl el tapiz más bello que uno imaginarse pueda y se lo dio al príncipe. Este agradeció mucho el obsequio y corrió a dárselo a su padre. Cuando los otros hermanos presentaron al rey unos tapices de escaso valor, este les dijo: «Tuyo es el trono, Simplón». Los otros dos hermanos, descontentos, solicitaron otra prueba, a lo cual accedió el monarca, y lanzando al aire nuevamente las tres plumas, la pluma que correspondía a Simplón cayó al suelo, y el príncipe bajó enseguida por la trampa y dijo a la rana: «Mi padre quiere ahora la más linda sortija del mundo». La rana sacó de un estuche la más primorosa sortija que podamos imaginarnos, y con ella corrió Simplón a palacio. Los otros hermanos, creyendo que Simplón no hallaría tal joya, llevaron a su padre las primeras sortijas que encontraron, las cuales realmente no tenían gran valor. Así que el rey dijo: «Simplón, a ti te concedo mi reino». Los envidiosos hermanos consiguieron nuevamente que el rey impusiera una nueva prueba, y este pidió que le trajeran la mujer más bella del mundo. Al arrojarse las tres plumas al aire, volvió a suceder como las tres veces anteriores, y Simplón bajó al subterráneo y pidió a la rana encantada lo que su padre le pedía esta vez. «Aunque esto es un poco más difícil de conceder», dijo la rana grande, «sin embargo, en gracia a tu modestia y buen corazón, te lo voy a otorgar. Coge esta zanahoria hueca y ata a ella seis ratoncitos blancos. Luego coloca dentro de la zanahoria una de mis ranitas y verás enseguida». Simplón cumplió al pie de la letra las indicaciones de la rana encantada, y en cuanto hubo entrado la ranita pequeña en la zanahoria, ¡oh!, se transformó en una bellísima joven, los ratones en brillosos caballos blancos y la zanahoria en una magnífica carroza. Desbordante de alegría, Simplón besó la mano de la graciosísima joven y juntos, en el elegante carruaje, se trasladaron a palacio. Poco después, pasaron los hermanos con dos robustas aldeanas, imaginándose que Simplón no hallaría ninguna linda mujer. Apenas vio el rey a la bellísima joven que trajo su hijo menor, le dijo: «Tú serás mi heredero. Has ganado 3 veces y te lo mereces». Los hermanos mayores no pudieron quedar en armonía, pues los dos volvieron a reclamar del rey que realizase una última y definitiva prueba. Propusieron que heredaría el trono aquel que se casase con la mujer que fuese capaz de saltar a través de un aro que colgaba del techo del salón. Estaban seguros que la joven que trajo Simplón no podría hacer la prueba, y sí, en cambio, las campesinas que ellos trajeron. Comenzaron la prueba y las aldeanas fueron las primeras en saltar, pero las dos cayeron pesadamente al suelo, rompiéndose las piernas en el intento y sin lograr pasar por dentro del aro. En cambio, la delicada compañera de Simplón saltó con gracia y agilidad, ganando así el premio ofrecido por el rey, que consistía en ser la esposa del heredero del trono, que fue el modesto Simplón. Y como la felicidad tenía que llegar, llegó esta vez, y la enamorada pareja vivió feliz muchos años. Vamos a analizar el cuento como tenemos por costumbre. Primero veremos la parte literaria. Tenemos aquí un cuento en el que nos aparece un héroe que, como siempre en estos casos cuando hay varios posibles, siempre es el más pequeño y con unas características que suelen ser las de bondad, la humildad, la modestia, al cual se le somete a una serie de pruebas para poder lograr alcanzar el objetivo final, que es entrar en la comunidad como miembro de pleno derecho y ser reconocido. En este caso, simbólicamente, es heredar el trono. Como es habitual en los cuentos tradicionales, hay 3 pruebas que debe superar el muchacho. Y normalmente suele recibir ayuda exterior para conseguir el objetivo, superar las pruebas. Pero aquí la ayuda exterior es completa. El muchacho no ha conseguido nada realmente, se lo han dado todo hecho. Así que crece de verdad este muchacho como persona, madura, se convierte en un adulto, logra esa corona que simboliza su aceptación en la comunidad por sí mismo. Pues no parece que lo consiga por sí mismo. Por otro lado, tenemos a los antihéroes, los dos hermanos envidiosos que no paran de poner pegas a cada vez que el héroe consigue superar su prueba y que llegan a proponer la insólita 4ª prueba. Literariamente es un cuento que entra perfectamente dentro de lo que sería un cuento tradicional, con el pequeño detalle de que tenemos un héroe que no crece, que no madura, que no regresa más sabio después de su viaje. Veamos ahora por qué hemos escogido este cuento. Cuando nos planteamos este cuento estábamos pensando en la situación actual, en este momento, en el momento en que nos encontramos. Y queríamos saber qué les pedimos a nuestros políticos. Estamos en campaña casi preelectoral. ¿Qué les pedimos a nuestros políticos? Aquí tenemos a alguien que quiere ser rey. ¿Y qué se le está pidiendo? Encuentre un tapiz, una joya, una mujer hermosa y que esta mujer sepa saltar por dentro de un aro que pende de un techo. ¿Qué les pedimos nosotros a nuestros políticos? ¿O qué deberíamos pedirles? ¿Qué perfil deben tener ellos? Nosotros nos gustaría que reflexionásemos sobre eso, porque al revés sí que se da. Los políticos a nosotros nos exigen, a los ciudadanos de a pie nos exigen muchos requisitos que cumplir. Y si no los cumplimos, muchas veces salimos escaldados. ¿Qué les pedimos a ellos? ¿Qué requisitos? ¿Qué deberíamos pedirles? Vamos a poner ejemplos. Ellos nos representan a todos los españoles. ¿Qué mínimo, por ejemplo, que conocieran todas las lenguas que se hablan en el Estado? Podríamos pedirles eso. ¿Van a estar saliendo al exterior a hablar con otros gobernantes? Pues también deberíamos exigirles que supiesen otros idiomas. Que supieran, por lo menos, de qué hablan. Ya que nos van a dejar en un buen nivel, o deberían dejarnos en un buen nivel, quizá deberíamos pedirles un cierto nivel cultural también. Una vez sabemos qué características tiene que tener ese candidato, entonces podemos empezar a ver qué otras cosas debería cumplir. ¿Qué ideas son las que nos interesan en este momento? ¿Qué necesitamos que cambie? todas estas cosas, todas estas reflexiones, creo que no las deberíamos hacer, porque si no podemos tener como pasa en el cuento, que se le da el trono al simplón. ¿Nos gustaría eso? Buenas noches y hasta la próxima.